Bienvenidos a Podcast de Vida AMS.
No seguimos la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, nos transformamos por la renovación de nuestra mente.
Hoy tenemos una sorpresa grata y alegre. Una compañera de la comunidad que, ¿verdad?, ha asumido, ya no vivo yo, ya es Cristo quien vive en mí, en un proceso largo, lindo y bello. Se llama
Gloria.
Y nos acompaña también
Fidias David González.
Y en la consola, Jonathan Gómez. Y quien les habla, Hernán Jiménez. Hoy vamos a continuar con una nueva serie. La serie anterior quedó en Jesucristo resucitado. Y ese Jesucristo resucitado produce resultados en nosotros. Si no hay un Jesucristo resucitado que produzca resurrecciones en nosotros, no hay nada. Porque nosotros le estamos orando es a un Jesucristo vivo cuando Él nos llama. Y si le estamos orando a un Jesucristo vivo, no a un Jesucristo muerto, produce resultados en nosotros. Y vamos a desarrollar como quedó insinuado en el final de la serie pasada. Porque esta serie se va a tratar de testimonios e historias de personas normales como todos que Dios resucitó. Y en este caso vamos a tratar un tema con nuestra invitada Gloria de cómo Dios la resucitó de una relación difícil, tormentosa, de adicción del esposo. Pero no solo puede ser el esposo, puede ser un hijo, puede ser el familiar más cercano o X de las adicciones. Este caso se aplica para las adicciones.
Muchas gracias, Hernancho. Y bueno, primero que todo, importante darle la bienvenida a Glorita. Qué bendición tenerte aquí en este episodio de Resurrección, Glorita, porque lo que el Señor ha hecho en tu vida hoy nos habla especialmente aquí en la mesa de trabajo, pero estoy seguro también que hay muchas personas que pueden estar escuchándonos y pasando por una situación similar, Glorita. Entonces, de pronto, para que la gente te conozca, escuchar un poquito de este testimonio tuyo tan especial, quisiera preguntarte, Glorita, de pronto, en esa vida que tú has tenido, Glorita, y especialmente en el tema en el que nos vas a compartir el día de hoy, de pronto si nos puedes contar, Glorita, algunas sensaciones que tengas, de pronto que nos cuentes un poco cómo era tu dinámica familiar en ese momento complejo, y a partir de ahí también ir escuchando esas luchas que llevabas, Glorita, y esas dificultades que en medio de todo, al final, te iban acercando al Señor.
¡Hey! ¡Escucha!
Bueno, muchas gracias, Fidis, por invitarme a este momento. Todo esto es para la gloria de Dios, porque ay de mí si no lo hago, así decía San Pablo. Entonces, por eso yo estoy aquí, y aunque a veces me cuesta mucho expresarme, pero bueno, es aquí el Señor el que me tiene. Entonces, gracias por la invitación de todas maneras. Y bueno, con respecto a lo que hoy me trae, pues es sobre la situación que yo viví en mi matrimonio a través del alcoholismo de mi esposo. Esto de verdad, pues, fue un proceso muy largo, muy doloroso, pero al final del camino, pues, es algo muy bonito, ¿sí? Porque a través de todo el sufrimiento, de todas las consecuencias, pues uno siempre sale adelante con la ayuda del Señor. O sea, uno humanamente tiene que dejar que el Señor actúe, porque en sus fuerzas es muy difícil salir de estos problemas. Porque primero está la razón. O sea, uno como cuando no conoce de Dios siempre pone la razón. Y eso es lo que yo hacía siempre. Desde mi adolescencia, pues siempre me inquietaban los libros espirituales, pero no religiosos. Era otra clase de espiritualidad, libros de nueva era, de control mental. Creía que todo eso era lo que me iba a dar el poder para yo solucionar mis problemas, para salir adelante en todo. Y resulta que llega el momento en que uno se da cuenta que eso no es así, que uno se agota en todos los campos, espiritual, emocional, en su cuerpo también, y no llega a nada. Entonces es cuando ya uno empieza a mirar para otro lado. Desafortunadamente, el dolor lo lleva a uno a los pies de Jesús, porque cuando ya uno ve que ha usado todas las armas humanamente posibles y no ha conseguido nada y solamente se ha desgastado y desgastado, pues es cuando uno dice, debe haber algo más. Y es cuando ahí yo empecé ese proceso de acercarme a Dios.
Yo quisiera preguntarte, Glorita, de pronto, claro, poniéndonos en tu posición, como entrando a tu casa, Glorita, obviamente una situación de adicción en la familia es una situación complejísima en todos los niveles. Casi que se podría decir, Glorita, que la adicción también se lo lleva a uno, ¿no? No solamente a la persona adicta.
Claro, es que esta es una enfermedad de toda la familia. O sea, lo involucra a él, el que bebe, pero a veces parecemos más locos los que estamos alrededor, porque hacemos cosas por salvar a esa persona que no están bien, ¿sí? Porque hay que saber ayudar. Y como uno no tiene el conocimiento, pues comete muchos errores y resulta que lo está hundiendo más.
¿A ti qué te tocó hacer, Glorita, en medio de toda esa circunstancia difícil?
Por ejemplo, cuando en el negocio iba alguien a buscarlo a él, yo siempre mentía. Decía, no estaba. Y mentiras, él estaba ahí durmiendo, pues, borracho. Y todo era escondiéndome de los vecinos, que qué pena, qué van a decir, qué escándalo que llegó en esa situación. Todas esas cosas pasaban en mi vida. Y él más que todo hacía muchas locuras, como que el alcohol lo volvía loco. Entonces cogía el carro en estado de embriaguez y manejaba así. ¿Y qué pasa con uno? Que uno también empieza a pensar cosas no adecuadas. Por decir, yo a veces decía, ay, ojalá que lo coja la policía, ojalá que hagan algo para que esto termine, ¿no? Como que yo a veces quería verlo como en la cárcel, ¿sí? Para que ya se calmara todo. Y entonces se le va dañando a uno también el corazón. Pero eso es cuando uno no conoce de Dios. Porque es que el Señor nos pide otra cosa, ¿no? Entonces, yo veía eso como algo tan grande, tan grande. Yo les contaba antes de que toda la familia se estaba hundiendo.
Tú nos contabas, Glorita, también que llegó el punto en el que empezaste como a buscar ayuda. ¿Qué dijiste? Como...
Claro, cuando uno ya está en un punto, en el fondo, pues ya no le queda más remedio sino salir adelante o se muere. Esos son los dos caminos y yo creo que Dios tiene misericordia de uno y ahí es donde Él lo busca. Ahí lo encuentra uno y lo levanta. Entonces yo empecé a ir a grupos de Al-Anon porque pues es la realidad que vive todo el mundo o mucha gente con este problema de adicciones, que no es solo el alcohol. Hay adictos a la droga, al juego, o sea, al internet, a la pornografía. O sea, hay tantas adicciones, pero todas es la misma problemática. Entonces yo empecé a buscar ahí, pero simultáneamente yo buscaba a Dios también. Empecé a ir a los grupos de oración porque a pesar de que yo tenía conocimiento de la enfermedad del alcoholismo, pues yo sabía que nadie me podía quitar el dolor que yo estaba sintiendo.
Claro, Glorita.
Entonces fue cuando ya viniendo a la comunidad empecé a sentir esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno dice, los problemas no se están solucionando, pero yo sí he cambiado, o sea, yo ya tengo paz. Yo ya puedo dormir más tranquila. Ya puedo como recrearme un poquito de ir a dar un paseo, porque es que uno se encierra en el problema y no quiere salir, o sea, uno quiere estar metido como que nadie sepa. mi vida era cuidar de él, cuidar del negocio, cuidar de mis hijos, de la casa. Y yo no soy la Mujer Maravilla. Entonces yo veía que no, uno se revienta, perdóname, pero así es. Y es cuando ya el Señor lo toma a uno.
Tú nos decías algo tan importante preparando la introducción a este podcast, que era con Al-Anon, que hay que agradecer a Al-Anon la tarea que está haciendo con muchas personas. Te dieron muchas herramientas, mucha conciencia de cómo manejar la situación, pero tú sentías que el alma tuya, pues tenías herramientas, pero tu alma estaba muy comprimida, muy dolida todavía. Y cuando diste ese paso de acercarte a Dios, empezó lo que tú nos narrabas, como a salir ese dolor interior y esa opresión. ¿Cómo narras un poquitico ahí?
Bueno, los grupos de Al-Anon pues son muy buenos, sí, porque le dan herramientas para la parte humana, y aunque también se trabaja la parte espiritual, pero como un ser superior, que puede ser el Dios de cualquier persona. Pero en mi caso, pues, Dios es Jesucristo para mí. Entonces, pues yo en mí, como católica, pues buscaba, era ese Dios. Sí, ellos nos dan muchas herramientas. Y como dice la escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y creo que hay muchas cosas que allá se dicen que no son muy buenas. Porque pues allá llega uno con muchos errores, muchos pecados, muchas cosas que uno tiene que tener ese discernimiento que solamente se lo da Dios para decir, esto me sirve, esto no me sirve, no me aplica a mi caso. Entonces, eso fue lo que yo hice, que paralelamente yo venía a la comunidad y aquí era donde yo iba sanando mi corazón, porque no es solamente uno conocer el problema, la enfermedad del alcoholismo, que me costó mucho entender que era una enfermedad, porque yo decía, es una enfermedad, uno busca al médico y ellos no quieren buscar al médico. Entonces es muy difícil. Pero aquí en la comunidad, entonces uno empieza a sanar su corazón. Porque cuando uno ve toda su familia hundida, ¿sí?, por este problema, pues yo no podía ayudar a nadie, no podía ayudar a mi esposo, no podía ayudar a mis hijos. Y eso trasciende hasta los empleados, a la empresa, a todo el mundo que lo rodea. Es importante que Al-Anon le enseñe a uno qué es lo que debe hacer, porque uno a veces se vuelve como alcahueta, ¿sí? Y uno trata de esconder y de justificarlo delante de la gente, y eso no está bien. O de esconderle el trago o de botárselo, eso tampoco está bien, porque ellos compran más y se vuelven más agresivos. Entonces, uno ya aprende que hay que soltar eso, como también nos enseñan acá en nuestra comunidad, hay que soltar el control. Pero también es la oración, creo que la oración es la clave de todo, porque uno ora, le pide al Señor y después va la acción, porque sin oración, pues la acción se queda como un servicio más, como sin unción. Pero uno viene a orar, le pide al Señor, el Señor lo llena a uno de esa fortaleza, de todos esos dones, de esos carismas, y uno ya va a enfrentar su vida con todas esas armas, todas esas armas espirituales, porque uno no puede llegar así.
Yo me imagino, Glorita, que, claro, o sea, poniéndonos en tu papel, como que fuiste dando pasos y pasos, es decir, una vez en tu familia te diste cuenta de el problema de la adicción, que a veces uno como que lo quiere negar, y te vas dando cuenta y vas a Al-Anon y empiezas a capturar herramientas humanas y vienes a la comunidad y de alguna forma empiezas a capturar herramientas espirituales también. Pero seguramente también en algún punto uno se da cuenta, Glorita, que de pronto toda su vida estuvo como en función de la persona adicta, y ya cuando tú miras hacia adentro y dices, bueno, yo, ¿dónde estoy interiormente? ¿Quién soy? ¿Qué cosas tengo por sanar? No sé, Glorita, si de pronto algo así te pudo pasar a ti.
Claro, En principio, pues claro, con el problema de él, pues uno se enfoca solamente en el problema de él y no mira hacia adentro, que es lo más importante. Porque cuando uno se acerca a Dios, lo primero que hace el Señor es mostrarnos nuestro interior. El Señor es esa espada de doble filo que penetra y escudriña también nuestro ser. Entonces, cuando uno empieza de verdad a verse hacia adentro, descubrir quién soy yo, por qué yo me comporto así, por qué yo tengo esa parte emocional tan afectada, y entonces empieza uno a mirar. Ya deja uno la persona enferma a un lado y empieza uno a concentrarse en uno y a descubrir por qué. En mi caso, yo soy muy tímida, me cuesta expresarme, porque cuando estaba chiquita a mí me callaban, me decían, cállese, estamos hablando, los mayores, yo soy la menor de las mujeres. Entonces estas cosas quedan como en una herida en el corazón. Y al identificar las heridas es cuando uno empieza de verdad a sanar, porque uno se va llenando entonces de la palabra de Dios, donde el Señor nos muestra que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él murió por mí, que Él me salvó, que ya hizo la obra más grande que es morir por mí, pagó mis pecados por mí, para que yo sea libre. Entonces uno se apropia de esa palabra y empieza a trabajar ese en uno, porque es que no es egoísmo, primero yo y después yo ayudo a los demás, pero
Claro.
en esa situación yo no podía ayudar a nadie.
Ay, Glorita. Creo que es una enseñanza súper importante de pronto también para los que nos están escuchando, porque claro, en medio de un contexto familiar donde hay alguna adicción de cualquier tipo, y como decías, Glorita, que la adicción le pega a jóvenes, a niños, a grandes, a adultos, o sea, es un problema muy complejo. Saber, Glorita, que uno, aceptar la situación, decir, bueno, hay una adicción en mi casa, pero si yo no trabajo en mí, no voy a poder también apoyar a la persona adicta y a mi contorno familiar también que se va arrastrando hacia esa adicción. Quisiera preguntarte, Glorita, de pronto también, ¿cuál sería tu mensaje para una persona de pronto que nos está escuchando? Que está viviendo esa situación de adicción, de pronto que está sintiendo el peso de esa carga, de esa oscuridad, y de pronto que está sin esperanza. ¿Qué le podrías decir, Glorita?
Bueno, Fidias, pues yo creo que lo más importante es uno querer salir de esta situación y buscar ayuda. Buscar ayuda porque a veces cuando nos pasan estas cosas nos escondemos, nos da vergüenza, no queremos que nadie se entere. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que quiere el enemigo, dejarnos solos. Entonces hay que buscar la ayuda adecuada. Claro, primero Dios. Dios que es el que nos lleva, yo pienso que Dios me llevó a ese sitio a la no, porque tenía que tener también esa parte humana para fortalecerme y saber cómo actuar. Porque yo pienso que uno ora, pero a veces yo sentía que si yo decía me voy a separar o que ya no puedo más con esto, aquí en la comunidad de pronto le decían, ese no es el camino, porque nadie lo está viviendo.
Claro.
Pero solamente Dios sabe porque somos únicos e irrepetibles, cada ser humano, y el Señor tiene un plan para cada uno, y así es el proceso de cada uno. El proceso mío fue mi separación. Desafortunadamente fue así, porque el Señor dice en su palabra que todo sirve para bien de los que le aman. Entonces, si Él me ama tanto y quería que yo saliera de eso, pues tenía que tratar así, tenía que hacer ese rompimiento que fue lo que me llevó a los pies de él y que a raíz de eso, mi esposo en sus últimos tiempos, porque él ya murió, él recibía la comunión en su casa porque él tenía EPOC y tenía oxígeno, pues porque fumaba también además. Entonces, él murió, pero me queda la satisfacción de que él recibió al Señor. Él duró como 2 años que le llevaban la comunión al apartamento, recibía la palabra por una señora de la parroquia, iba, recibía a los sacerdotes, inclusive a una señora acá en la comunidad también lo visitaba y lo evangelizaba. Entonces, esos son los frutos. No que estuviera al lado mío siempre, no. Es que hay que salvar un alma, no es que tenga que estar al pie mío y porque es el matrimonio y porque qué dirá toda la gente que nos separamos. No, esa no es la idea del Señor. La idea del Señor es que se salve el alma. Y creo que Él se salvó. Murió en el año de la misericordia.
¡Oh, Glorita! Tremendo testimonio de resurrección. Increíble, Glorita. Pues le damos gracias al Señor por escucharte, Glorita, por tenerte aquí. Yo, ¿qué les puedo decir de Glorita? Y se los comparto a ustedes, radioescuchas, para que se den una idea de esta mujer que acaba de contarnos un pedacito de su testimonio. Pero conozco a Glorita ya hace algunos años, al menos 5, compartiendo de cerca de servicio, y veo en Gloria una mujer en toda la fuerza de la palabra. Una mujer valiente, una mujer que uno la ve de pronto con retos, pero que los enfrenta a todos. Una mujer que no se acobarda si le ponen un reto grande, un reto pequeño. Una mujer espiritual, obediente, profunda, muy inteligente. Y una mujer también que inspira paz, inspira ese sentido de saber que la voluntad de Dios es primero que cualquier cosa. Y ver a Glorita cada vez que la vemos aquí en la comunidad es ver una mujer resucitada en todo el sentido de la palabra. Resucitada a nivel espiritual, físico también, a nivel emocional, a nivel afectivo. Y Glorita ahorita ejerce varios servicios aquí en la comunidad, en intercesión, en el Ministerio de Jóvenes. Así que qué alegría, Glorita, tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por haber compartido estas experiencias también y por ser testigo vivo, real, de que la resurrección del Señor está en nuestro mundo, está con nosotros y que la podemos ver en las vidas de nosotros, Glorita. Muchas gracias.
No, a ustedes por invitarme. Pues la verdad, yo siempre obedezco, he sido muy obediente con las cosas de Dios, a pesar de que yo era muy rebelde, pero desde que yo entregué la vida a Dios, yo dije, Señor, eres tú el que vas a obrar en mí. Y siempre, a pesar de que en mi parte humana no lo quiera hacer o me cueste por mi timidez o algo, yo siempre le digo, Señor, eres tú. Y yo obedezco y soy dócil a su Espíritu Santo. Entonces, también ha sido como un tic para poder batallar, porque esta vida es de batallas. Uh-huh. Y uno no se puede quedar en lamentarse ni nada. Pues pienso que el Señor no lo enseñó. Él con su cruz llegó al Calvario, que le ayudaron por un tiempo, pero Él nos dio ese ejemplo de valentía, que ante las mujeres que se encontró en Jerusalén, no dijo, sí, lloren por mí, pobrecito yo, sino que dijo, lloren por ustedes y por sus hijos. Entonces eso lo ha aplicado mucho a mi vida, porque yo digo, Señor, si tú hiciste eso y somos a imagen y semejanza tuya, pues nosotros lo podemos hacer con tu ayuda, por supuesto.
Súper, Glorita. Bueno, creo que para terminar este episodio del día de hoy, pues tenemos que terminarlo en las manos del que nos saca adelante, nos resucita y nos lleva adelante. No sé, Hernancho, si nos acompañas con una oración, ¿te parece?
Sí, Señor. Gracias porque Glorita no vino invitada por nosotros, sino fuiste tú el que me inquietaste a invitarla porque yo ya había oído parte de su historia y sobre todo es una historia dura, pero tú creas mujeres duras, fuertes. Una mujer frágil, como ella misma lo dijo, se transformó por tu resurrección en ella. Se ha transformado porque es lo que vivimos de ella. Una mujer columna, que es columna en esta comunidad para los jóvenes. Qué tarea tan importante, porque los jóvenes son el legado que debemos de dejar. Y gracias porque, Señor, tú la tienes ubicada donde tiene que estar. Y gracias porque queremos que esta historia no quedara en la comunidad, quedara en el mundo entero, para que llegue a otras personas que tú resucitas y a lo frágil lo haces fuerte. No por la fuerza de ella, por la fuerza tuya resucitada en ti y en ella. Hasta otra oportunidad. Y si les parece bien, recomienden esta historia. Amén, amén.
Amén. Y cantaré.